and kiss the moon. I really get to click and but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss him. If you want time, never mind, just let me.
Gracias por conectarte de nuevo a Despeluque Radio. Yo soy Aleja León, la despeluquera, y este es el podcast de las crespas más allá del pelo rizado. Para conocer más sobre mi trabajo como estilista y aprender sobre rizos, sígueme en Instagram como @despeluquera. Bueno, y estoy muy feliz de volver a estar en sus oídos. Gracias por esperar con paciencia este nuevo episodio. Venimos de una pausa de casi 3 meses porque la idea era parar solo un mes para preparar la nueva temporada, pero algunos quebrantos de salud, bueno, me hicieron tomarme un poco más de tiempo, pero aquí estoy, aquí volvemos a activar el podcast ya completamente recuperada y con la mejor energía. El tema de hoy es un drama que nos acecha a muchas crespas, sobre todo al empezar en el mundo de los productos especializados, y es cuando aparece la caspa. Vamos a hablar de cómo elegir el champú, cada cuánto se debería lavar el pelo y cuáles son los componentes que deberíamos evitar o lo que deberíamos implementar en nuestra rutina de lavado para tener un cuero cabelludo saludable. Si estos temas te interesan, sigue escuchando porque se va a poner bueno. Hoy estamos con Laura Ochoa, ella es coach de salud capilar y es tricóloga cosmetológica de la Universidad de Buenos Aires. Se enfoca en pelo rizado y le encanta la cosmética natural orientada al pelo, o sea que muchas de sus clientas son crespas o con rulos, como dicen en Argentina. Tú eres colombiana, estás en Argentina en este momento, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Qué ofreces en tus programas de asesoría? Cuéntanos.
Bueno, Aleja, te cuento que yo soy colombiana de Medellín, estoy en Argentina hace 7 años, ya por ahora me quedo acá, estoy en pareja, estoy dedicada a todo lo que tiene que ver con el cuidado del cabello rizado, ofrezco capacitación a estilistas y asesorías personalizadas a todas las chicas que quieran aprender a manejar su cabello rizado. Todo esto lo hago de forma online y me pueden encontrar como Laura Ochoa Coach Capilar.
Súper, entonces ahí está para que visiten a Laura en Instagram. Así que Laura, leyendo un poco de tu historia, me enteré que hace 3 años tuviste una muy mala experiencia en una peluquería de Buenos Aires y que después de eso decidiste tomar el toro por los cuernos y estudiar tricología en la universidad para entender a ciencia cierta los requerimientos de tu pelo. Entonces te hiciste experta en la materia, pero la verdad es que muchas personas jamás han escuchado ese término tricólogo o tricóloga. Empecemos por ahí. ¿Qué es la tricología y cómo te puede ayudar un tricólogo?
Hola, Aleja, espero que estés muy bien. Primero que todo, muchas gracias por invitarme a este programa. Me siento muy feliz y halagada de estar aquí contigo compartiendo todo esto. Te cuento que la tricología es un vocablo que procede del griego tris o trichos, que significa pelo o cabello, y logos, que denota una explicación o una ciencia. La tricología estudia todo lo que tiene que ver con los problemas y alteraciones del cabello y el cuero cabelludo. Por ejemplo, la grasitud, la caspa, todo lo que son problemas del cuero cabelludo como seborrea, psoriasis, dermatitis o algunos cambios estructurales en la hebra capilar o ya todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la caída del cabello y las
Entiendo. Laura, tú me hacías una diferencia como una salvedad en cuanto a que hay dos tipos de tricología, como la tuya es cosmetológica, tú eres experta en tricología cosmetológica y hay la tricología dermatológica. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos ramas?
Claro que sí, te cuento. Mira, los médicos dermatólogos que tratan tricología tratan todo lo que tiene que ver con las patologías, es decir, con las enfermedades. Ellos tienen la potestad de hacer exámenes clínicos de sangre y después recetar medicamentos. Por otro lado está todo lo que tiene que ver con lo cosmetológico, cuyo objetivo es embellecer, cuidar, mejorar y preservar la salud del cabello.
Ya, entonces este último es a lo que tú te dedicas.
Exactamente, todo lo que es tricología cosmetológica.
¿Cuándo sabemos que la caída es normal y cuándo deberíamos preocuparnos?
Normalmente se caen diariamente 100 pelitos. Ahora, las chicas rizadas, como usualmente no nos peinamos tanto, porque se nos desarma
Ajá.
el rizo, dejamos el cabello con el rulito, con el rizo, varios días hasta el lavado. Con lo cual, voy a poner un ejemplo
Eso
exagerado.
explica muchas cosas.
Sí, porque mira que el pelito, cuando está en la fase de caída, necesita como un empujoncito para terminar de caer. Y ese empujoncito precisamente es o peinarlo o lavarlo. Con lo cual, si nosotros no lo peinamos día a día, cuando lo lavamos se caen todos juntos. Por ejemplo, si tú te lavas cada 5 días, en ese quinto día se te van a caer los 500 pelos. Entonces ahí es cuando uno dice, Dios mío, me estoy quedando calva con los 500 pelos acá. Pero la realidad es que diarios son aproximadamente 100 pelitos. Ahí tenemos como un indicador para poder entender si estamos dentro del rango normal y
Ajá.
si ya es mucho más exagerado. Inmediatamente, por favor, visitar a un dermatólogo.
Súper bien. Entonces, para entrar en materia, hablemos de una de las cosas que más nos atormentan en la relación con el pelo y el cuero cabelludo, y es la caspa. ¿Qué factores causan la caspa?
Primero, hay que hacer la salvedad de que hay dos tipos de caspa, ¿cierto? La más
Ajá.
frecuente, la caspa se le dice pitiriasis. Entonces, la caspa más frecuente es una descamación blanquecina, seca y muy finita, muy delgadita.
Que decimos como que es un polvillo, ¿sí? Como
Es un
un...
polvillo, exacto. Se desprende muy fácilmente y quedan suspendidas en el pelo. Esto es
Escucha.
deshidratación del cuero cabelludo, por eso se le
Ajá.
dice caspa seca. Y la otra es una caspa grasa, que es una descamación más espesa, oleosa y amarillenta, que usualmente se queda pegada, adherida en el cuero cabelludo.
Caspa grasa, ok. En los dos casos puede presentar rasquiña
Sí,
o cuando
puede
alguien se
ser.
rasca mucho la cabeza, puede ser porque...
Puede ser muchas cosas, puede ser que está usando un shampoo inadecuado, es decir, un shampoo que no suple o que no está para las necesidades de su cuero cabelludo, puede ser que se está enjuagando mal el shampoo o el acondicionador, esto sucede demasiado. Uno dice, ay, no, ese shampoo o este producto me dio caspa.
Ajá.
Ya le meten la culpa al pobre producto. Y muchas veces pasa que no nos enjuagamos bien y quedan residuos de producto y eso como que crea una acumulación y una especie de caspita. A mí en estos días me pasó, por ejemplo, aquí en Argentina estamos en invierno, me
Ajá.
hice la limpieza profunda y resulta que, bueno, me puse casi medio tarro de acondicionador y se estaba terminando el agua caliente. Dios mío, yo empiezo a hacerme así rápido, a enjuagarme, enjuagarme. Yo juraba que me había quedado bien. No, me
Ajá.
había quedado con el pasar de los días, como al segundo día, tenía una caspa tremenda.
Grasoso.
Entonces, exacto, grasosita. Entonces, mira que la importancia de enjuagarse bien es algo pues como que hay que tenerle mucho, mucho, mucho cuidado y de pronto paciencia a la hora de estar enjuagando.
Es decir, que no siempre la rasquiña tiene que ver con la caspa, ¿o sí?
No, 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 no. No
Ajá.
puede presentarte rasquiña por muchas otras cosas. Imagínate que, a ver, siempre que hablamos de caspa hay que tener en cuenta que no hay inflamación. A veces uno se puede rascar, hacerse una heridita y como que, bueno, la heridita pasó. Pero muchas veces también puede ser que cuando tenemos un exceso de producción de sebo y que eso se nos va yendo, por ejemplo, a una seborrea, ahí se presenta una rasquiña y una inflamación, pero mira que esto ya es otra cosa. La verdad es que es importante evaluar el estado del cuero cabelludo. Resulta lo siguiente, en el cuero cabelludo están las glándulas sebáceas que producen sebo y las glándulas sudoríparas que producen sudor y juntos crean algo que se llama emulsión epicutánea, lo que llamamos la grasita natural, ¿cierto?
Ajá.
Que esta
O,
grasita lo que hace
ah.
es que hidrata el pelo.
Esa grasa entonces naturalmente está compuesta de sudor y sebo.
Exactamente.
Okay.
Y puede ser que por falta de lavado a uno le empiece como una comezón, una picazoncita, que muchas veces es como que, bueno, lávame, por favor. Puede ser eso también.
Esto es súper importante para las que están como en esa indagación o en esa prueba de, por ejemplo, seguir el método de la chica rizada o que lo están adaptando para sus necesidades, tener en cuenta lo de los sulfatos y los no sulfatos. Cuéntanos un poquito sobre eso. A la luz de lo del método, específicamente champús con sulfatos o sin sulfatos, ¿qué debe tener en cuenta alguien, por ejemplo, que pasa mucho y es alguien con un cuero cabelludo graso que empieza a usar champús sin sulfatos y empieza a notar que llega la caspa y es una caspa grasosa? ¿Qué puede hacer esa persona? Porque me pasa que se frustran mucho cuando se dan cuenta de que el champú libre de sulfatos no les funciona.
Hola despelucada, espero que estés disfrutando del episodio. Interrumpo mi propio programa para contarte que la Escuela de Rizos ya está disponible si necesitas ayuda con tu melena. Se trata de mi programa de mentoría personalizada de 3 sesiones para que juntas diseñemos un plan de acción que le devuelva la vitalidad a tus rizos. Ve a www.despeluquera.com y entérate de los detalles. Son 30 días para domar tu melena. El link está en las notas. Ahora, volvamos al episodio.
Mira, con el champú sin sulfatos, especialmente en el caso de cuero cabelludo graso, hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. A ver, el champú para cuero cabelludo graso, su objetivo es controlar la grasitud, controlar el sebo, con lo cual tiene ingredientes que son bien astringentes, es decir, que tienden a resecar el cabello. Entonces, mira que aquí se presenta como una dualidad, como que vamos a atacar y a mejorar el problema del cuero cabelludo, la grasitud, pero en cuanto a la hembra, ahí es cuando empiezan a surgir estos problemitas tremendos de que reseca muchísimo la hembra.
Entonces, ¿cuál sería la solución? Las chicas de cuero cabelludo graso que ya observaron que presentan caspa luego de usar un mes, un poco menos tiempo, el champú libre de sulfatos, ¿debería usar sulfatos?
Hay varias opciones en el mercado. Hay una opción de buscar un champú libre de sulfatos para cuero cabelludo graso. Lo ideal es que se use solamente, exclusivamente en el cuero cabelludo y que no toque la hebra capilar. O la otra opción, si no encontramos un champú sin sulfatos para cuero cabelludo graso, es usar el champú normal con sulfatos, pero de esta misma forma, aplicándolo única y exclusivamente en el cuero cabelludo.
¿Es cierto que dependiendo del masaje que uno haga con el champú, está estimulando o no la glándula sebácea?
Claro que sí. La glándula sebácea se estimula con el masaje, con lo cual lo ideal es que las chicas que tienen cuero cabelludo graso no hagan énfasis en masaje, sino que al lavar el cabello simplemente froten, pero sin hacer énfasis de quedarse pues un ratito así ahí masajeando, simplemente un frote rápido sin masaje.
Ya, para no estimular más secreción de grasa. Las que tienen cuero cabelludo graso y quieren que les crezca, que muchas veces el masaje es una opción muy recomendada para estimular crecimiento porque estimula la circulación, entonces para ellas desrecomendado, o sea, descartada la opción de masaje para estimular crecimiento.
Exactamente, sí. Pueden usar el producto, por ejemplo, se usa mucho lo que es el tónico de romero y menta, que es así súper famoso, el de la abuela, pero lo ideal sería que no hagan énfasis en el masaje. Ale, me gustaría agregar algo sobre algunos factores que pueden agravar la producción de sebo en el cuero cabelludo. Fíjate que, por ejemplo, tenemos la mala alimentación o la deficiencia nutricional cuando, por ejemplo, hay una dieta rica en alimentos grasos. Con eso pasa lo mismo que con la piel, que cuando se nos va la mano, comer así cositas fritas, bien grasosas, nos sale el barrito.
Ajá.
Pasa exactamente lo mismo con el cabello.
Mira que uno piensa pues en la piel del rostro, pero no piensa en el cuero cabelludo como piel realmente que se puede ver afectada por lo que consumes y menos por cosas grasosas que estés comiendo.
Mira que se dice mucho que el cuero cabelludo es la extensión de la piel, con lo cual también se ve reflejado todo lo que nos pasa también en cuanto al cansancio, el estrés, la angustia, la ansiedad, por esos momentos difíciles que estamos pasando ahora. Mira que ha sido muy común que se alborote la producción de sebo de las glándulas las sebáceas. También todo lo que tiene que ver con desequilibrios hormonales, el posparto, la menopausia, el hipotiroidismo. Estos agravan la producción de sebo.
¿Qué tienes para compartirnos sobre la caída del pelo?
Mira, la caída del pelo realmente se presenta por multiplicidad de factores. No hay una sola cosa que determine que el cabello se va a caer, ¿cierto? Usualmente son varias cosas. Y lo ideal siempre es consultar con un dermatólogo, que es la persona que tiene la potestad de hacerte unos exámenes clínicos, poder evaluarlo, sacar conclusiones y después ver si habrá que tomar algún medicamento o no. Algunas cositas que tienen mucho que ver o que tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la higiene, una técnica de lavado inadecuada, productos inadecuados, una frecuencia de lavado cada mes. Mira que mucha gente pregunta, ¿cada cuánto se debe lavar el cabello?
Es súper frecuente esa pregunta y de hecho no sé si está asociada, por lo que acabas de decir, la caída del cabello con la grasa, ¿puede ser?
Sí, mira que pasa mucho que, a ver, realmente el pelo se debe lavar cuando esté sucio. Como todas tenemos características diferentes de nuestro cuero cabelludo y actividades diarias diferentes, no es lo mismo una persona sedentaria a una persona que haga, por ejemplo, deporte todos los días, que la acumulación de grasa en el cuero cabelludo va a ser diferente. Obviamente, cada persona va a decidir la frecuencia del lavado según lo que vaya viendo en su cuero cabelludo. Y que no hay como una regla o algo así a rajatabla de que, ay, no, el cabello se tiene que lavar cada 2 días, cada 3 días, no, cada persona simplemente según cómo esté su cuero cabelludo decide esta frecuencia de lavado.
Entonces, lo que sí es que al no lavarlo, digamos, al no remover la grasa y dejar que se acumule, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo se relaciona lo de la grasitud con la caída al no tener suficiente higiene?
Hay muchísimas cosas que podemos evaluar al respecto. Podemos empezar, por ejemplo, con un exceso de producción de sebo que lo pudiéramos controlar con un shampoo, pero que si no se controla puede ir aumentando. No es solamente que un factor te haga que se caiga el pelo. Usualmente es multiplicidad de factores. Es decir, si te lavas mal, si estás usando un shampoo inadecuado, dejaste que la grasa pasara a caspa, después a seborrea, después a dermatitis, te dio picazón, te rascaste, se te dio una inflamación. Después de la inflamación, ahí puede empeorar todo lo que tiene que ver con el folículo piloso, que se puede atrofiar y ahí es cuando se cae. Pero va más que todo cuando hay inflamación.
Laura, ¿cuáles serían algunas buenas prácticas al momento de peinar para evitar precisamente como jalar tantos pelitos o arrancar más de la cuenta?
La mejor forma de peinar o desenredar el cabello siempre va a ser de abajo hacia arriba, de tal forma que si tenemos un nudito, el nudito va a ir saliendo porque estoy peinando desde abajo y después vamos subiendo lentamente. Lo ideal sería usar un cepillo de estos que llaman cepillos desenredantes, que son los que tienen un montón de púitas así flexibles y bien flaquitas. Uh-huh. Estos ayudan un montón a poder desenredar fácilmente y sin el traumatismo de jalar así fuertemente. Es súper importante tener en cuenta que el cabello y el cuero cabelludo son dos estructuras diferentes que tienen necesidades distintas. Esto para tener en cuenta básicamente la elección del shampoo, porque definitivamente el shampoo se debe elegir teniendo en cuenta la característica del cuero cabelludo y todo lo que son acondicionadores, mascarillas. Esto se elige teniendo en cuenta el estado o la característica de la hebra, del pelito.
Claro, por eso me imagino que la aplicación también tiene que ser muy direccionada, como el champú directamente el cuero cabelludo y las mascarillas, acondicionador, lo otro, que sea un poco más a la hebra.
Claro que sí. Bueno, vamos a hablar también un poquito sobre el tema del co-wash.
Lauri, vamos a aclarar un poco qué es el co-wash, para las que todavía no conocen mucho sobre el método o no saben qué es eso de co-wash.
El co-wash viene de todo esto del tema del método Curly Girl, que esto viene de un manual que escribió una señora en Nueva York que se llama Lorraine Massey, y este manual es de hace como 20 años. Y ahí se describe el co-wash como un acondicionador ligerito que no tiene ni aceites ni mantecas, que nos va a servir para lavar el cabello. Es una técnica de lavado que hace 20 años, como te comentaba, se planteó así, como el uso de un acondicionador ligero, sin mantecas y sin aceites, pero de lo que no se habla mucho es que esa misma persona que hablaba de esto en el manual, al poco tiempo y ahora en la actualidad, tienen una línea de productos en donde el co-wash básicamente es una crema de limpieza, que es como si fuera un acondicionador con ingredientes que ayudan a limpiar el cuero cabelludo, con lo cual nunca pudiéramos comparar un co-wash o una crema de limpieza elaborada, formulada para limpiar, no lo podemos comparar con un acondicionador normal. Aquí hay que tener en cuenta que cuando hacemos co-wash con un acondicionador normal, es decir, con un acondicionador que no está formulado para limpiar, nos vamos a llenar de grasa y de caspa, porque realmente la función del acondicionador es hidratar la hebra, darle brillo, darle suavidad, permitir que nos podamos desenredar fácil. El acondicionador no está formulado para limpiar el exceso de grasa que producen las glándulas sebáceas, con lo cual que es súper importante que las chicas que hacen co-wash, especialmente cuando se tiene cuero cabelludo graso, lo ideal es que desestimen por completo hacer co-wash.
¿Y cuáles son esos indicadores de que uno diga, no, el co-wash no es para mí?
El co-wash no es para mí si tengo cuero cabelludo graso. A mí me
¿Cómo
gusta
que?
mucho de pronto poner el ejemplo. Muchas veces vemos influencers o chicas que están compartiendo cómo les va a ellas con ciertas técnicas de cuidado en su cabello. Realmente es importante que tengas en cuenta que lo que le sirve a una influencer no tiene por qué servirte a ti. En cuanto a ninguna receta mágica o forma de lavar y cuidar el cabello. Resulta que
Sí.
hay gente que le puede ir bien con el co-wash cuando tiene cuero cabelludo seco. A ella
Ajá.
puede que le vaya muy bien, porque precisamente como su glándula sebácea está controlada y no tiene producción de sebo en exceso, a ella le puede ir bien con el co-wash. Ahora bien, nos vamos al otro extremo. Si la persona tiene un cuero cabelludo graso y hace un co-wash, ahí lo que está pasando es que no está retirando el exceso de producción de sebo que produce la glándula sebácea. Al contrario, la está alimentando y el cabello va a estar opaco, pesado, aplastado, sucio y grasoso. Una idea para potenciar las mascarillas puede ser usar una cucharadita de aceite en la mezcla que vamos a usar. Es decir, tomamos 2-3 cucharaditas de la mascarilla que vamos a usar y le agregamos una cucharadita de aceite, lo revolvemos, lo emulsionamos muy bien y lo aplicamos en el cabello. Esto
Okay.
nunca debe tocar el cuero cabelludo, porque acuérdate que
Ajá.
el cuero cabelludo no debe llegar todo lo que son aceites y mantecas, únicamente en el resto del cabello.
Independiente si es graso o seco.
Sí, independientemente si es graso o seco, lo ideal es que al cuero cabelludo no llegue ni mascarillas ni acondicionador. Tienden a engrasarlo, entonces nos da peso cosmético, se aplasta, queda opaco, así que lo ideal es usarlo solamente más abajo, cuero
Laura,
cabelludo.
perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todo esto que nos compartes.
Ay, Aleja, muchísimas gracias a ti. Me encantó estar compartiendo todo eso contigo. Y bueno, espero que muchas chicas puedan usar toda esta información para mejorar y embellecer sus rizos.
Ya saben, Laura tiene muchísima información en su página de Instagram. Pueden ir a ver los IGTV que son súper buenos y allí hablan mucho más en concreto de cada uno de estos temas que tocamos superficialmente en este episodio del podcast. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo. Chao.
Chao, gracias.
Y eso fue todo por el episodio de hoy, básicamente una guía de champulogía para aprender a elegir y usar adecuadamente tu champú. Espero que hayas encontrado información útil y de valor para seguir en este camino de hacer florecer tu melena. Si te gusta Despeluque Radio y crees que puede ayudar a alguien más, comparte este u otro episodio en tus redes sociales. Puedes simplemente hacer una captura de pantalla y subirla a tus historias etiquetándome como @despeluquera. Y si lo que quieres es profundizar en el mundo de los rizos y aprender a tomar tu melena, recuerda que existe la Escuela de Rizos, que es mi programa de asesorías virtuales personalizadas, del que te puedes enterar ingresando a www.despeluquera.com/escuela de rizos. Nos vemos en el próximo episodio. Guión y locución por Aleja León, quien les habla, y edición por Alejandra Márquez.